siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Paris Saint-Germain, Radio Martí. Les vamos a explicar por qué dentro de poco. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, cuarto bate de verdura.
Detrás de los controles, el Vasco, detrás de los controles, escuchen bien, en la esquina caliente, el Vasco Otón Madariaga.
Oye, eso, es nació en Caibarien.
Pegaste, Guajiro, de vez en cuando pegas una, como el reloj que no sirve. Bueno, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
¿Eso es todo lo que vas a decir?
Bueno, tú quieres. Yo sé que hay mucha voz por ahí que dicen más de lo que hay en el...
No, porque me gusta el juego, es, aquí estamos. Sí. Y te deja que tú presentes.
Naturalmente.
Muy bien. Desde el pleno corazón de la calle 8, en el pleno corazón de Miami, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas tardes, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Esperando muchas noticias en la pelota. Y no se me olvidó, ya tengo las estadísticas para... Era Alex el bueno, ¿no?
Michel Fleites.
Michel Fleites.
Correcto. Sí, yo se la voy a mandar por correo también, apenas las digas al aire. Desde el aeropuerto, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Papeto. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También para el Olímpico, le faltan 11 meses para Tokio, ¿eh? Si es que la COVID lo permite. Champi,
si es que
Giro Peña, el cuarto bate. También el muchachito Caibarien, que está picando ya los... Muchacho joven, ¿no? Está cerca de 30 años. Y hoy estaremos hablando de Rancés, señores.
Oye, se te olvidó saludar a María, la señora que recoge la basura.
Sí, exactamente.
Bueno, saludos a María, ¿verdad?
Y el Rancés ese, el Rancés es grande, ¿no? El que supuestamente expulsó a los judíos de Egipto.
Sí, bueno, yo vi la película con Charlton Heston y cuando se paró el mar le cayó encima a Ramsés.
Sí, tú sabes que Hollywood está de parte de esa historia. Tú sabes que no hay ninguna prueba histórica de que eso pasó.
Bueno, dicen que encontraron ahí unas carriolas de hace 2000 años.
En Mar Rojo, sí, eso, yo también las encontré. Okay. Aquí me vaya bien.
Entre
carriola, una correda.
Ahí en la ciudad que progresa y de la capital de Cuba, el Guajiro Orlando Peña.
Oye, mira, se está
autopresentando.
Oye, ¿tú oíste eso? Algo insólito en la historia del radio, el Guajiro Peña se autopresenta a él.
Totalmente, me reventó lo que yo estaba diciendo. Okay. Mi cita histórica.
Pero tiene la sección olímpica, Rafael, para repetirlo. Así que
no, ese no lo voy a decir, la sección olímpica.
Ay, ¿por qué no? Damas y caballeros, para que apunte ahí Otoncito y el Cepillo Carrillo, vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. 15 minutos después nos vamos a ir a la NBA por exactamente 6 minutos. Y luego vamos a regresar con la pelota con los Sultanes del Swing. Nos vamos con Guajiro Peña, porque nada es perfecto en este mundo, si es que está Guajiro Peña. Si no está Guajiro Peña, vamos a poner boxeo. Luego fútbol, soccer, que va a ser exactamente 2 minutos. La sección olímpica de Rafael, que va a ser de 6 minutos. Y Put Me In Coach, los últimos 8 minutos del programa. Ahí está el reloj para seguir hoy.
Pepe, no te estás haciendo justicia, Hay unas noticias que nosotros hablamos aquí desde el primer momento, están sucediendo, de lo que pronosticamos, y están sucediendo. No tienen que ver con ninguno de estos deportes, y me refiero con el fútbol americano colegial y lo que pueda que pase con el fútbol americano.
Si quieres, podemos poner un espacio,
o lo podemos poner en la NBA. Rafael, no sé si en la NBA tienes mucho, porque no hay tanto en la NBA, tal vez podemos hablar de eso un poquitico, ¿eh?
Sí, tengo una idea. Rafael, ¿tú le cederías un par de minutitos a la NBA?
Claro que sí, lo podemos, la NBA también, efectivamente, la NBA lo podemos soltar.
Lo bueno que tiene la cosa olímpica es que no todo el mundo sabe de eso. Si para una noticia siempre es buena, aunque pase 3 o 4 días más tarde.
Pero Rafael, en la NBA podemos hacerlo porque no hay tanto.
En la NFL quise decir...
No hay problema ninguno.
Me equivoqué de N. Quise decir NFL en vez de NBA. Otoncito, ponga atención. Después de fútbol viene NFL y luego viene Put Me In Coach.
Okay.
Ahora, no seas malo conmigo, Otón. Dame la número 1, que sigue siendo nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultado final en el béisbol de las mayores,
los Medias Blancas de Chicago. La cabeza. Luis Clover metió
con
la base llena de osado, un doble, empujó 3 carreras y el equipo mío, Guaysó, tumbó a Detroit 7-5. Te lo tumbé, ¿verdad? Okay.
Te lo tumbaron,
Rafito. Vámonos para la casa ya. No hay nada más que decir. El Guajiro Peña puede hacer
una disertación periodística, pero bueno, muy bueno, muy bueno. Que aquí todos los días aprendo algo nuevo.
Lo que el Guajiro Peña no comentó.
Nosotros es el Guajiro.
Sí. El Guajiro Peña no comentó que el abridor de los Medias Blancas, Cis, ganó su tercero del año, lanzó 6 entradas, 7 hits, 5 carreras, pero solamente una fue limpia, ponchó a 5 y fue el héroe de la jornada, además de Robert Moirán, que impulsó 3 carreras y está bateando 274. José Abreu batea 263, impulsó 1 carrera, oficialmente de 4-0, se ponchó 3 veces. José Pito Abreu. Y la otra noticia que tiene que ver con cubanos en las mayores, Yonder Alonso regresa a los Padres de San Diego. Los Bravos de Atlanta le vendieron el contrato por $25,000 y ahora regresa con los Padres, equipo donde él brilló hace 8 años.
Bueno, Papito, quería resaltar de que hoy no jugó Grandal ni tampoco Joan Moncada por el equipo de los Medias Blancas. Sin embargo, tanto Pito Abreu, que bueno, no conectó hit, pero impulsó 1 carrera, como Luis Robert, impulsaron 4 de 7 de los Medias Blancas de Chicago. Un equipo ya está por encima de los 500. Esta es una gran noticia porque este muchacho, el año pasado una incógnita, en febrero de este año le extendieron un contrato por $50 millones sin jugar un partido en Grandes Ligas. Señores, Castellanos, lleva unos cuantos años en Grandes Ligas, ahora tiene un contrato de 3 años y $24 millones, sin embargo, le han visto cosas buenas, ¿no? Un talento grande a Robert Moirán, este espigado cubano. Y bueno, batea para 274, tiene un promedio de un bateador de fuerza, ¿no? Un jonronero. Impulsó 3, señores, ya tiene en total Moirán en esta temporada, hasta cuarta temporada, 9 impulsados.
Pero ¿tú piensas que Robert pudiera ser el próximo estrella cubana en Grandes Ligas?
No, ese es el próximo Willie Mays.
Sí.
Y también Berrú junto.
Pepe, no sé si mencionaste, porque se me fue mencionaste el juego de 4 hits que tuvo Tim Anderson, ¿no?
Me gustaría haberlo mencionado, pero como puedes apreciar, no me dejan completar una frase. Pero sí, es verdad, Anderson con 3 carreras anotadas, 4 hits en la jornada, y está bateando 385, el shortstop de los Medias Blancas de Chicago. A propósito, Nolan Arenado ha conectado 2 jonrones hasta ahora, pero su equipo, los Rockies de Colorado, están perdiendo un partido divisional. Deja ver, aquí tengo en este momento contra los
Diamondbacks de Arizona. Está ganando Arizona 13-7.
13-7. Y en el partido, bueno, acaba de terminar en este momento el resultado oficial. Arizona castigó a los Rockies de Colorado 13 carreras por 7, pese a Arenado conectando 2 jonrones en la jornada. Creo que tuvo un total de 3 hits, si estaba viendo
y
bien.
Y también disparó un doble ante Guerra, Arenado.
Correcto.
Tarde caliente.
Pero no fue ni remotamente suficiente para este pelotero que es la cuarta parte cubano, Nolan Arenado. Otro partido que está en el octavo inning, Oakland está derrotando a los Angelinos 8-4, mientras que los Cachorritos 1-0 sobre Cleveland. Miami tiene ventaja de 3-0 sobre Toronto. Ese partido se está jugando en Buffalo, donde ayer se jugó pelota profesional oficial por primera vez en 115 años en Buffalo.
105.
Ah, sí, perdón, 105.
Oye, hay un artículo mío que debe salir mañana que habla de eso, de la historia completa de los bisontes, ¿okay? Esto, que han jugado en 3 ocasiones en Grandes Ligas, un poco pirata una de ellas, ¿no? Pero lo han hecho, ¿okay? Esto, el artículo debe salir, ya yo lo mandé ya, así debe salir mañana.
Muy bien, ¿qué les parece si dejamos que resultados de las Grandes Ligas se desarrollen un poquito más? Y nos vamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Bueno, solamente 4 partidos en Orlando, en la burbuja. Ya uno terminó, en Miami y juega esta noche. Uno se está jugando ahora y aquí está Chambi y Rafael para hablar sobre la NBA.
Bien, bueno, sí, esta noche juega a las 8, una vez que terminemos el programa. Esto, que lo empezaron a las 8 porque quieren que nosotros podamos ver el juego por televisión. Entonces, por petición de Guajiro Peña, llamó allá y lo pusieron a las 8. Juega hoy también Toronto en Filadelfia. El equipo de Los Ángeles jugará en Denver. Y ayer, debo decirte rapidito, el Brooklyn, los Nets le ganaron 108-96 a Orlando, San Antonio se impuso 123-105 a Houston, Phoenix volvió a ganar, le ganó el séptimo juego seguido, 130-117 a Boston, 122-107 a Memphis, Portland ganó 124-131 a Dallas, Sacramento, 112 contra 106 de New Orleans, y finalmente Milwaukee le ganó 126-113 a Washington. A ver si hay una creo que terminó uno hoy de Toronto y Filadelfia. No tengo resultados de hoy aquí, pero esto también es cambiable, después yo consigo, si acaso no lo consigue él.
Okay. El único resultado final sí que me puedo meter en la NBA.
Sí.
No sé, 108-104 Pacers sobre los Cohetes de Houston.
Okay.
Y bueno, pues ayer vimos que volvió a perder el equipo de Memphis, y habíamos hablado de la manera en que iban dos equipos, el equipo de Phoenix y el equipo de Memphis. Mañana se decidirá todo. Ya Miami calificó como el número 4. Miami va a tener la ventaja aquí en casa. Recordemos que el segundo, o sea, la primera, los primeros 4 equipos tienen la ventaja en casa en las 2 primeras rondas. Miami en este momento luce como que va a ir contra Filadelfia, ¿sí? De la manera que Filadelfia está luciendo. Pero no, eso puede cambiar, entre hoy y mañana. Ahora bien, suspendieron por un partido al señor Antetokounmpo, que probablemente sea el mejor basquetbolista, el jugador más valioso de este año, creo yo. Ahora bien, si eso fuera así, hubiera sido en el mañana, lo suspenderían para el primer juego de la temporada. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque aparentemente la presión le está llegando a Antetokounmpo. Su equipo no tiene a todos los jugadores adentro, lo están, y ustedes saben que aquí a las estrellas pues las pinchan hasta los últimos momentos, le ponen jugadores para que lo saquen del partido, le ponen jugadores para que le den golpecitos, sí. Para que lo molesten, y ahí perdió la tabla. La verdad que vi la repetición, yo no vi el juego.
Ah, sí, no,
y fue bastante,
cabezazo, ¿no?
Exacto, fue bastante amateur lo que hizo. No, y un consejo a él es que se espere, porque lo que le viene este año y en los años venideros van a ser muchos, así que no sé qué, o sea, no sé qué es lo que pensarán ellos. Pero eso es una noticia mala para el equipo de Milwaukee. Aunque yo no, honestamente, el único equipo que creo que le pueda ganar a ellos en es Toronto, el cual pues ha regresado, tiene 5 victorias en 6 juegos, al mismo tiempo ya todos los jugadores que estaban el año pasado, que estaban lesionados o que estaban enfermos, pues están aquí. Y la gran noticia, yo sé que está Rafael y a Pepe le van a encantar, señores, sigue invicta la NBA, no hay 0 jugadores positivos.
Exactamente.
¿Qué están haciendo? No sé, yo médicamente
están cumpliendo, como decía el dicho político, sí se puede, ¿okay? Porque esta gente lo han hecho, a pesar de que estamos en un estado que aquí de cada cuatro individuos que andan por la calle, 5 están contagiados o se van a contagiar. Y en medio de este estado que está tan complicado en el asunto del COVID-19, han hecho esta burbuja, que realmente con una burbuja pues no ha entrado nadie, por lo menos hasta ahora, ¿no? Así que yo creo que...
La han mantenido bien. Y otra estadística interesante fuera del partido, ayer o antier, ¿no? 1,200 paquetes llegaron a la burbuja a través de Federal Express, compraron los muchachos jugadores de baloncesto, compraron 1,200 paquetes. No quiere decir que un paquete trae una sola cosa, sabe Dios si ese paquete traía mucho. Claramente están diciendo que la mayoría de los artículos que vienen son, créanlo o no, tenis y vino. Aparentemente el vino ha sido una cosa que se ha ido fuera de control, pero 1,200 paquetes trajeron ayer. Otra, yo creo que los playoffs, les voy a decir algo, yo no he estado tan así al tanto, sí, he estado al tanto porque todos los días, pero estoy interesado en ver qué va a pasar en los playoffs. Está interesado en los playoffs porque va a ser unos playoffs que, básicamente, unos playoffs acabados de comenzar la temporada. ¿Es o no, verdad? Porque
sí,
la temporada
sí.
Acaba, un playoff y una temporada y un playoff.
Y ya me estoy dando cuenta que el secreto en la burbuja es matar el coronavirus con vino, con alcohol.
Mira, Pepe. Mira, Pepe, por favor, publica eso. Patentízalo.
Tiene chance de conseguir el premio Nobel de Medicina, ¿okay? Y decirle a Putin, olvídate de la cosa esa que inventaron ustedes, que no se la ponen ahí.
Claro, le quiero decir algo. Quiero explicarle algo.
Saber que estoy en el aire, un amigo mío que, bueno, vaya, todo el mundo es fanático de los Yankees. Dígale a Lacayo que
no,
¿por qué no da
todo el mundo
noticia?
No es fanático.
Exacto, que está afuera por casi toda la temporada. ¿Es cierto eso?
Ayer Chambi mencionó que la noticia hubiese sido que Stanton está bien.
Exactamente.
Pepe, en el punto tuyo, lo único que quiero dejar saber es que las botellas de vino traen un averaje de 458 pesos.
No es basura, oye.
458 pesos.
El doctor Lacayo, okay, en su último journal, puso que el Cabernet Sauvignon es lo mejor que hay contra el COVID-19.
Oh, pues.
Bueno, con eso los dejo.
Oye, con razón se dispararon las acciones de Amazon otra vez, y el SP500 está en un récord histórico con solamente los paquetes que están llegando a Orlando.
Sí, la gente son los que están, claro, son los que están en el grupo ese, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los 2 o 3 organizaciones que hay, que tienen un número muy limitado de compañías, y son esas compañías que están en todas partes. Si suben eso, sube la cosa. Las mías no han subido mucho, tengo que decir eso.
Otoncito, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
Los Sultanes. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, más dolores de cabeza para el calendario del béisbol de las Grandes Ligas. La doble cartelera que se iba a jugar mañana en Detroit entre los Cardenales de San Luis y los Tigres ha sido pospuesta. No solamente la serie completa de tres partidos entre los Cardenales y los Piratas, no solamente la serie completa de tres partidos el fin de semana pasado entre los Cardenales y los Cachorritos, sino que ahora la doble cartelera para mañana entre los Cardenales y los Tigres del Detroit. Son 8 partidos, además de los que ya tenían, okay, que remendar, que hay que agregarle al calendario en septiembre. Un dolor de cabeza logístico para el béisbol de las Grandes Ligas.
Yo creo que la calle, los fanáticos querían saber que el juego espectacular que el equipo de los Marlins perdió el día de ayer. Una cosa increíble lo que le pasó.
No creo que sea espectacular, pero bueno. Se me fue lo que iba a decir.
Ay, Rafael, yo creo que quiso decir eso, porque como estaban jugando en Buffalo, tuvo un sabor especial esa victoria.
Empataron el juego con el Cheche, que metió un jonrón, con 2 en base, empataron el juego. Y después de empatar el juego y tener el juego ganado en el noveno inning, no tuvieron que hacer, no hicieron la jugada que tenían que hacer, sí. Y le ganaron el próximo inning a esta gente.
Y lo ganó Cole, pero no el de los Yankees, A.G. Cole.
Quiero dejar aclarado una cosa, señores. Nick Castellano no firmó por $24 millones. Nick Castellano está ganando $16 millones al año, porque él lo que hizo fue salirse de su contrato y firmar con Cincinnati un contrato de 5 años, donde él en cualquier año se puede ir. Este año está ganando $16 millones, el año que viene ganará 14, 16, 16, 20. Pero, como se menciona en la pelota, puede ser que Nick Castellanos sea el agente libre más codiciado del mercado a final de esta temporada. Así que en este momento él está ganando 6-16, pero están hablando de que puede ser el próximo hombre que sobrepase la cantidad de $250 millones.
Bueno, a propósito, Castellanos anoche se fue de 4-1 con una impulsada. Pepito, con tu permiso, vamos a dar la labor.
Por supuesto que sí.
Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-0, bajó a 2.77. Y bueno, Jorge Soler de 4-1 con una anotada, recibió un boleto, bateado 2.84. De los otros cubanos, Almora Jr. de 1-0, está jugando poco. El muchacho de acá del sur de la Florida batea solamente 143. Moncada, ayer jugó de 5-0. Moira le dieron el día libre, bajó a 2.78. Grandal de 3-1, batea 2.45. Y bueno, Pito Abreu, ayer anoche muy bien. De 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y bueno, ya tiene 11 impulsadas Pito Abreu en la victoria de los Medias Blancas ante Detroit, 8-4. Y Luis Robert, ayer se fue de 4-0, pero hoy ya escuchamos lo que hizo el muchacho, y un doble, un sencillo, 3 impulsadas. G. González lanzó anoche, no pudo lograr su victoria número 131, tiene 130 y 100 derrotas en Grandes Ligas con Washington, Oakland y bueno, ahora con los Medias Blancas. G. González. 4-2, 6 hits, 2 carreras limpias. No tuvo nada que ver con el resultado del encuentro de anoche. Y bueno, Yandy Díaz, muy bien, de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada, aumentó a 2.28. Y Julito Martínez, la noche anterior disparó jonrón, ayer de 3-0, con un boleto bateado solamente 222. Y bueno, Arenado conectó su cuarto jonrón, 2 impulsadas, batea 246. Y Yuliecki, que se fue de 5-1 en la derrota del Houston, 1-0 ante el equipo de los Gigantes de, bueno, 7-6, mejor dicho. Hicieron una en el noveno, en el décimo inning, los Gigantes, y ganaron 7-6 al equipo de los Astros de Houston, que está de mal en peor. Bueno, el hombre más destacado por el equipo de San Francisco, Hunter Pence, recuerda, Champi, el año pasado lo dejaron libre. No pudo jugar en Grandes Ligas, se fue para la, para Puerto Rico y regresó y lo está, al menos está haciendo un trabajo bastante aceptable, lo hizo ayer, aunque su promedio sigue bajísimo. Pero es un veterano que en un momento u otro pudiera comenzar a batear y darle frutos al equipo de San Francisco.
Torombolo, como el de los muñequitos.
Sí, ese es el tipo más mal encabado que hay.
Él tiene una enfermedad. Me parece una enfermedad, ¿no? Que aparentemente los nervios le controlan la manera en que él actúa. Fíjense que coge el bate, inclusive no coge el bate completamente largo, lo coge a la mitad, así.
Sí, sí. Se lo coge a la mitad y se pone los bombachos por encima de las rodillas.
Sí,
es raro. Después de Luis Sojo, que era el hombre que peor le cayó un uniforme de pelotero, este es el que luce peor. No se acuerdan de Luis Sojo, ¿okay? Que era un talismán. El equipo que lo tenía ganaba la Serie Mundial.
Bueno, en la victoria de los Diamondbacks de Arizona, les quería contar que los dos Marte, Starling Marte y Ketel Marte, entre los dos anotaron 4 carreras, tuvieron 5 hits, conectaron varios jonrones, impulsaron 5 carreras entre los dos. Así que solamente ahí, con solamente eso, ya lo hubieran derrotado a los Rockies de Colorado.
Pepe, tengo una pregunta para ti, Pepe. La razón de que los Padres se llevan a Yonder Alonso es porque su cuñado juega ahí.
Correcto, para que le haga compañía a Manny Machado y Manny Machado se pueda concentrar mejor. Aunque los Padres están muy bien, 11-7, ¿sí? Bastante bueno hasta ahora en la temporada. Pero es para que lo mantenga feliz por ahora, sí, sí, correcto.
Mantienen el brazo. Señor, le voy a decir algo. Se han hablado aquí de todos los equipos esto, y se habla de los Marlins. Sí. Yo creo que, y vamos a ser sinceros, estamos solamente han jugado 20 juegos, si acaso 20 juegos. ¿Ustedes no se han fijado que si hoy terminaron los playoffs, hoy se fueron los playoffs, Detroit calificaba?
Sí.
No solamente calificaba, creo que era como el cuarto o quinto juego, equipo.
Correcto.
O sea, no...
Tiene 9-7.
Correcto.
Detroit.
Están a un juego de Minnesota.
Sí. Y a propósito, Champi, tú no eres el único en romperse la cabeza sobre el cubano Yonder Alonso, que el año pasado, con los dos equipos de Grandes Ligas, batió 191.
No, ¿okay? Horrible.
Así que, y además, cada día está más lento, es un carretón corriendo las bases. Pero bueno.
Yo nunca entendí cómo lo había firmado. Bueno, sé por qué lo firmaron los bravos, pero no... Yo pensaba que este ya era su último año. Pepe, si quiere le doy la información a nuestro amigo Michel Fleita de los Yankees contra Tampa. Porque no
debemos... Porque...
Mira, los Yankees tienen un récord de por vida frente a Atlanta, frente a los Tampa Bay Rays, de 231 contra 162. En los 90s se fueron de 19, los Yankees ganaron 19 y perdieron 5. En los 2000 ganaron 114 y perdieron 64. En el 2010 ganaron 97 y perdieron 90. Y en el 2020, que es la temporada actual, están una victoria y 3 derrotas frente a las Manticas. Mm-hmm. Así que asunto.
¿Y en el Tropicana, cómo le ha ido a los Yankees?
En el Tropicana, te lo voy a decir inmediatamente. Yo estuve hablando con una persona del equipo de Tampa, porque cuando vi esto me dice, Chambi, el problema, te voy a explicar, el problema es que cuando los Yankees le ganan a Tampa, no pasa nada. Pero cuando Tampa le gana a los Yankees, es noticia. Y eso me lo dijo alguien que trabaja para Tampa. Y Tampa le saca buen provecho a eso. Recordemos que por mucho tiempo uno de los que fue el verdugo de los Yankees está aquí en Miami, que es Sean Rodríguez.
¿Y cuál fue el promedio?
En Tampa, te lo digo, cuando regresemos, antes que entre el cuajero, te lo digo.
Así me gusta, el suspenso. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Alduro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajirito Peña con su segmentico. No se vayan, enseguida regresamos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Muchísimas gracias, quería decirle que hoy tengo la presencia de un equipo que fue uno de los mejores que hubo en Cuba, el Habana. ¿Me está oyendo, Lacayo?
Sí, claro, ni modo.
Ok, el equipo de La Habana estaba dirigido en el año 54-55 cuando el Guajiro empezó con la Mendare. Estoy dando, porque en Cuba había dos años, estaba en octubre y terminaba en febrero, y quiere decir que aquí está la obra. El manager era Adolfo Luque, el Pipo de la Noval, ahí va para campo esto, y Rafael, y Salvador Hernández eran coches. Aquí viene la noticia: Sandy Amorós, Redfield; San Yetro, segunda base; Pedro Fomental, Leftfield; Panchón Herrera, primera base; el monstruo, decían, Luke Lane, señor Storm; Dick Grant, catcher. Aquí viene la noticia: Dick Grant se lastimó y entró el Guajiro Calcierre, se volvió loco por 5 años con el Habana. Mi gran amigo, tremendo catcher se convirtió. Amado Ibáñez, segunda base. Y ya le dijo que los utilites. Tenía a Patato Pascual, Oscar Suárez, Rolando Barona, Luis Morales y Oscar Sierra, que ya lo mencioné, está jugando regular ya. Pero quería mencionar que había un pitcher que se llamaba, ya falleció hace como 3 años, Vinagre Marcel de La Habana. Señores, ¿cómo usted puede pensar que un pitcher en 70 juegos ponche 206? Eso se dice. Y entonces Marrero me decía, tú sabes que siempre se está riendo. Digo, sí, si tú ponchas todos los días, todo el mundo está riéndose. Marrero estaba con nosotros. Adrián Zavala, piche. Vicente Amor. Julio Moreno, otro que tenía humo tirado por todos. Y Rodolfo Arias, que empezaba su carrera también. Ya le dije que el caso de Marcel, el próximo año, el Habana trajo a Dick Sigler. Y entre Marcel y Dick Sigler hicieron una combinación que La Habana ganó 2 campeonatos y fueron a hacer el Caribe 2 veces y ganaron. No hay duda que el béisbol de Cuba en esa época era la crema innata del béisbol, y yo empezaba. Y quiero decir que Conrado Marrero, le tenía 2 años en la novena, me ayudó. Y Bobby Bragan, que era el manager, me ayudó también porque me pusieron a pichar un inning a final de temporada. Pero tengo que agradecerle al difunto Marrero todas las cosas buenas que me hizo ese Guajiro, porque parece que me cogió lástima que yo era Guajiro también y me ayudó. No hay duda que si no te ayudan, en Cuba era difícil. Y yo empecé ganando 275 y vivía en Villegas y Empedrada. Villegas y Empedrada, La Habana Vieja. Y Marrero vivía en el hotel, un hotel allá por cerca de donde yo vivía, y siempre montábamos una guagua y nos íbamos hasta La Habana Vieja, y ahí caminaba la Manzana de Gómez y nos íbamos a dormir. Así que felicidad a todos, y mañana tengo el equipo de Cienfuegos. La calle, no tenga miedo, coge los suavecitos, ¿ok?
No, para nada, Guajiro Peña. Muchas gracias por estar atento hoy cuando vino tu segmentico y no nos dejaste tirados como ayer. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el consejo profesional.
Déjame darte antes que se me olvide, porque el, ah, sí, sí. el
la marca de los Yankees
en Tropicana
es casi igual, 103 victorias contra 96 derrotas. En los años 2000, en los 2010 fue donde tuvieron 40 victorias y 53 derrotas. Ya después todos los años han estado por arriba, pero sí. Ese fue, en esa década fue la década peor, donde tuvo John Madden.
Correcto.
Y como dije, este muchacho Rodríguez, Sean Rodríguez, era un cuchillo.
Sí, le decían en Tampa, le decían The Yankee Killer, para que tú veas, el matador Yankee. Pero también vamos a ser sinceros, durante todos estos años, los Yankees siempre han tenido una planilla que cobra por lo menos 5 veces más que Tampa.
Sí,
a veces
claro.
Más. Así que...
Tampa que ustedes, es una organización increíble.
Sí, así que Tampa tiene muy buena finca, pero los Yankees tienen la plata. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Nos vamos ahora a la sección del deporte de los puños.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a tratar con Chambi el tema de el boxeo. Y bueno, el estilista y a la vez pegador cubano Rancé Barthelemy tendrá por segunda vez consecutiva la oportunidad de ganar su tercera faja mundial profesional. Si triunfa en su próximo pleito, Rancé se va a convertir en el primer pugil cubano en toda la historia en ganar 3 coronas del orbe. En abril del pasado año, como todos recordarán, Barthelemy trató de hacer historia con 3 títulos del orbe, pero lamentablemente empató su pelea ante Robert Easter Jr. en combate realizado en Las Vegas por la corona vacante de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, en las 135 libras. Rancés regresará al ring el próximo 6 de septiembre en Los Ángeles ante el invicto dominicano Alberto Puello en pelea pactada a 12 rounds por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo, el peso superligero. El cartel, organizado por la compañía Premier Boxing Champion, será transmitido en vivo a más de 60 países a través del canal de televisión Fox Sport One. Barthelemy, quien tiene un récord bueno, excelente, ganó hasta el momento 27 pleitos, perdió uno y ganó 14 de ellos por la vía rápida, fue monarca del orbe en el peso superpluma y también en el ligero. Y en el caso de Puello, tiene 17 victorias sin derrota y ganó 9 por la vía rápida. Un pugil que se mueve rápido y sus manos realmente llevan dinamita. Por la experiencia y mejor boxeo del peleador guantanamero capitalino, debe ganar y cumplir su sueño de obtener 3 coronas del orbe durante su carrera boxística aquí en Estados Unidos. Que bueno, comenzó el 8 de agosto del año 2009. Creo que Chambi estuvo presente en ese cartel con una victoria por la vía rápida ante Jamal Clay. El primer título del orbe lo ganó Rancés el 3 de enero del año 2014 tras superar al dominicano Argenis Méndez por la faja en el peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. Y en el 2015 Rancés Barthelemy derrotó por decisión unánime en Las Vegas al ruso Denis Chafikov y se proclamó monarca del orbe en el peso ligero, 135 libras. Rancés es hermano del campeón olímpico de Atenas en 2004, en el peso mínimo, Jean Barthelemy, también de Lesban, quien a propósito recientemente perdió su invicto a nivel profesional. En este cartel, y cambio a ampliar después, de este 6 de septiembre, en Los Ángeles, el cubano Jordanes Ugas, con récord de 25 victorias, 4 derrotas, 12 knockouts, buscará su primera corona mundial, enfrentarse al boricua Abel Ramos, con buen récord el estadounidense boricua, 26-3 con 20 knockouts, por el título absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso welter, 147 libras. Hay que recordar, y Chambi lo estuvo tocando en estos días, que el año pasado, en marzo, Ugas, bronce olímpico en Beijing, se enfrentó por el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso welter contra el norteamericano John Porter. Muchos fanáticos vieron ganar ahí en Carson, California, al cubano, también especialistas, pero bueno, 2 de los 3 jueces votaron por el norteamericano John Porter. Así que, Chambi, 2 cubanos buscando coronas mundiales.
No, yo mira, la historia
de Los Ángeles.
La historia de Barthelemy a mí me es una historia interesante porque es de los 3 hermanos, el único que no traía un pedigrí. Era el único que venía con incógnita, pero fue el que más duro trabajaba. Fue el más noble. Y la verdad que es de admirar lo que este muchacho ha hecho. Siempre está dispuesto a pelear donde, que es lo que, esa es la grandeza de un boxeador. Yo cuando veo un boxeador que pelea donde sea, que le dicen tienes que ir a pelear a Timbuktu y allá se monta en un avión a pelear, y eso es por eso es que los boxeadores que han salido yo los considero mucho más que los que se han quedado. Yo no tengo nada en contra de Canelo, lo único que tengo en contra de Canelo es que solamente se ha apegado a dos plazas en la cual es muy favorecido, y entonces eso tiene que quitarle, eso tiene que quitarle. Y también quiero mencionar que la pelea que yo he estado mencionando, que supuestamente iba a ser una de las grandes peleas del año, entre Teófimo López, el hondureño americano, y Lomachenko, se ha caído, y se ha caído porque el papá de Teófimo dijo que él no podía aceptar una pelea por $1.5 millones, que para fajarse con Lomachenko había que pagarle mínimo, creo que eran 6 o 7 millones de dólares, y dijo Bob Arum que él no podía pagar eso, puesto que no había, lo único que se iba a poder vender era el pay-per-view. De todas maneras, le dijo que le dio una oportunidad de 2 semanas, en 2 semanas no contestaron, y ya le dijo que no había pelea. Eso es un error garrafal de Teófimo, porque no solamente iba a ganar $1.5 millones, sino que tenía una oportunidad, y las oportunidades, señores, lo hemos visto constantemente, que se esfuman rápidamente, y si no, que se lo pregunten a Gamboa, sí, que tenía la gallina de los huevos de oro y la soltó con cuando no se presentó a la pelea. Y ahora vemos,
y después,
que Teófimo
en abril hizo dinero de verdad.
Hizo dinero con una oportunidad que era la de Gamboa.
Contra Brandon Ríos. Sí.
Brandon Ríos. Y ahora este muchacho, Teófimo, la está dejando ir. Lomachenko se va a enfrentar a Félix Verdejo, que yo recordemos que Verdejo también está en el establo de Ismael Salas, el diamante. Y el diamante le puede dar un susto a Lomachenko. Lo bueno que tiene es la oportunidad que tiene, y si no con Lomachenko será contra otro. Así que, en mi opinión, error garrafal del señor Teófimo López.
Bueno, en realidad el papá de López tiene razón. Si no llegamos a estar en pandemia, si van 15,000 fanáticos, si se recaudan, por ejemplo, en la taquilla 15-20 millones, ahí sí tenía razón. Pero, señores, estamos en una época de coronavirus que no hay un fanático. O sea, no vemos entrada en ningún cartel de boxeo, y los pay-per-view se mantienen más igual. Yo pensé que iban a aumentar, pero más o menos igual. Digamos que vendan 100,000 casas. Es un buen dinero, pero no para pedir
ese dinero. No hay dinero. Y vamos a ser sinceros, estábamos mirando de que Lomachenko pudiera haberse buscado $30 millones y está peleando por 8.
Sí.
Pero dice que no va a pelear. Bueno, pues no pelee, que busque una pelea en otro lugar.
De todas formas, López es tremendo boxeador y va a ser una gran estrella. Espero un par de años para que vea.
Así es. Damas y caballeros, muchísimas gracias por eso. Y ahora pasamos, va a ser rapidito, la sección favorita de toda Cuba, es la más corta, el balompié fútbol soccer. Bueno, hoy arrancaron los cuartos de final de la Champions League, que por primera vez tiene un formato único, se llama el formato coronavirus. Es a un solo partido en vez de jugar dos en casa de cada equipo. Se está jugando en cancha neutral en Portugal. El partido de hoy, el Paris Saint-Germain, vino de atrás y derrotó al Atalanta de Italia 2-1. El Atalanta estuvo ganando por exactamente 90 minutos este partido, hasta que Marquinhos, el brasileño, metió el gol del empate en el minuto 90. Y 2 minutos después, Motín metió el gol de la victoria en el minuto 93. El Paris Saint-Germain derrotó 2-1 al Atalanta y se convierte en semifinalista de la Champions League. Y Keylor Navas, el arquero costarricense que el Real Madrid regaló, malbarató, es una vez más semifinalista de la Champions League. No importa con qué equipo esté, el Real Madrid dijo que no servía, el Real Madrid está eliminado y Keylor Navas es semifinalista de la Champions League con el Paris Saint-Germain. Hoy tuvo que abandonar el partido con una lesión, le pegaron una patada sin querer en el muslo derecho en el minuto 70 y abandonó el partido, pero dicen que va a estar bien para las semifinales y una posible final del Paris Saint-Germain. A propósito, el Paris Saint-Germain nunca ha ganado una Champions League o Copa Europea cuando se llamaba así. Mañana, el Atlético de Madrid, verdugo del Liverpool, va a jugar en Portugal contra el Leipzig de Alemania a las 3 p.m. hora de Cuba. El que gane ese partido se enfrenta al Paris Saint-Germain. El viernes a las 3 de la tarde hora de Cuba, el Barcelona contra el Bayern de Múnich. Y el sábado, el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Olympique Lyonnais. Ahí están los cuartos de final de la Champions League. Si quieren repasar también la Europa League, las semifinales se van a jugar este fin de semana. El domingo 16 de agosto, tremendo partido, el Sevilla contra el Manchester United a las 3 p.m. hora de Cuba. Y el lunes a las 3 de la tarde, el Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania en las semifinales de la Europa League. Muy bien, les habíamos prometido que hoy íbamos a cambiar un poquito, a variar un poquito y incluir la NFL, porque nosotros les hemos estado diciendo a ustedes durante mucho tiempo que vienen cositas no muy placenteras para el deporte más popular de los Estados Unidos. Así que, Richie Pérez López, no seas malo conmigo, y dame la musiquita de la NFL, el fútbol profesional de Norteamérica. Oigan qué dramatismo, se le ponen los pelos de punta al Guajiro Peña en la nuca cuando escucha esa musiquita. La frase célebre de Rafael García Toledo hace 5 meses en este mismo show. Rafael dijo que todo el mundo iba a tener que bailar con esto del coronavirus. ¿Sí? Nunca se me va a olvidar. La NFL ha dicho de principio que ellos no bailan, ellos rehusaban a bailar, iban a jugar todos sus partidos en los estadios llenos, porque el fútbol es el deporte número uno, fútbol americano, de Estados Unidos, y todos los gobernadores les iban a dar permiso para jugar con los estadios llenos. Okay, yo vi eso en ESPN varias veces.
Correcto.
Ahora, pero Zambi, las cosas están cambiando.
Bueno, mira, ya vemos que el fútbol colegial, que es el preámbulo al profesional, ya vemos que dos de las grandes conferencias, la conferencia del Pacífico y la conferencia del Big 12, los grandes 12, que es el área de Ohio, Minnesota, Michigan, decidieron de que no solamente no van a tener fútbol, no van a tener ningún deporte en lo que le llaman ellos el otoño. El otoño va hasta principios de diciembre. Hasta el momento, la conferencia del Atlántico, donde está la Universidad de Miami, la conferencia del sureste de los Estados Unidos, que es donde está Alabama y Florida, están diciendo que ellos van a continuar, pero el continuar ese es a pasos muy vistos, porque en cualquier momento rompen esto y tienen que parar. Y yo creo que ya la NFL se está dando cuenta de lo que ha pasado, y hay comentarios de que tal vez comiencen. Recordemos que ya no van a jugar 4 partidos de pretemporada, ahora van a ser solamente 2. Y están hablando que puede ser que extiendan la apertura de la temporada. Ellos tienen una cosa a su favor, de que la temporada hay dos veces que descansan en el año, en la temporada. Quién sabe si esas 2 que están quitando es para después ponerlas todas juntas. Pero así y todo, y nosotros dijimos que ellos no estaban hablando porque a ellos no les había dolido. Eso es como, el catarro lo tiene mi vecina. Eso le pasó a fulano. Pero ahora llegó aquí. Y aquí es donde está la cosa, pero bien, bien, bien fea. No, el hecho de que las universidades paren es difícil. Ya varias universidades han reportado, y hay muchas, varias universidades que ya han abierto. Ya los estudiantes, yo no sé si están estudiando virtualmente, pero están en el campo. Han habido casos de coronavirus. Por lo tanto, que esas conferencias que suspendieron están un poquitico más adelantados de lo que podía haber pasado.
Rafael, tú lo dijiste desde el principio.
Bueno, y acostúmbrese, porque esto no es una cosa de meses, esto es una cosa de años. desgraciadamente. Uno tiene que chequear la historia para ver las grandes pestes, como decían, de la antigüedad. Esto duraban años. Y aunque aquí ahora tenemos más recursos médicos en cuanto a vacunas y cosas, la vacuna es algo que funciona en un porcentaje de las veces, otro porcentaje no funciona. Y no tenemos vacuna todavía. Bueno, Putin dice que tiene una vacuna. Creo que hay que amarrar a los rusos.
Oye, no solamente hay una vacuna, 20 países se la quieren comprar.
Sí, bueno, la otra cosa que dicen que la vacuna se la van a hacer en Cuba. Pero bueno, creo que
a los rusos... dicen que vayan para la cuna. No lo habrán entendido mal.
Yo sé. No, creo que para poner la vacuna hay que amarrar de pie y mano a los rusos. Y con esto, y amenazarlo que va para la Siberia si no te ponen la vacuna. Sí. Okay.
Es que además me imagino que los países que la quieren comprar son Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán,
sí.
Turkmenistán,
no sé dónde
Armenia.
Están.
Sí, los rusitos.
Así que, pero bueno, esperemos que algún día haya una vacuna, porque ya Rafael les ha estado diciendo que ya desde ahora está en peligro los Juegos Olímpicos del año 2021, ya desde
exactamente,
ahora.
Exactamente, okay. Y ya ellos mismos saben, están hablando, bueno, el director general dijo que se iba a hacer con a fanáticos limitados. Imagínate tú unos Juegos Olímpicos que tienen que traer gente de todo el mundo, porque hay que ver lo que es eso. Ahí tú ves gente sentado con todos los atuendos distintos de cada país y todas las cosas, esto porque vienen de todas partes del mundo. Y si tú vas a limitar el número de asistentes, nadie te va a ir. Porque tú dices, sí, bueno, tú sabes,
así es.
También es una cosa de decir, de, bueno, ¿y por qué hacen todas estas cosas? Tú no voy porque ahí me contagio. Esa es la otra.
Así es. Bueno, así Richie es. Pérez López, hazme un favorcito, viejo. Ponme ahora la sección favorita de Calvarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Esto de mitos, yo no sé cómo se las arreglan, pero los Atléticos de Oakland, otra vez dólar por dólar, la ganga del siglo, siguen rindiendo. Hoy aplastaron a los Angelinos de Anaheim 8-4 y los héroes de la jornada, Laureano, que va a ser suspendido pronto, 6 partidos, impulsó 2 carreras, Chapman, no Aroldis, con 2 hits, y Grossman, 2 boletos, 2 impulsadas, y Olson la botó, además de Grossman.
Bueno, Chapman que jugó en tercera base defensivamente, ¿no? Y al bate también tiene tremendo poder. Este equipo de Oakland lleva 8 victorias en sus últimos 10 partidos y está bastante cómodo en primer lugar, tiene ventaja de 4.5 sobre Texas, y el Houston que está 5, que lleva 7 derrotas con solamente 3 victorias en sus últimos 10 partidos. Está en una racha completamente negativa. Allá está Dusty Baker dirigiendo el equipo de los Astros, pero en una serie tan corta como la del 2020 de 60 partidos, el equipo que al principio se duerma, el tiburón se lo come, ¿no? Y bueno, de todas formas esperamos una reacción del equipo del Houston, que tiene la misma cantidad de victorias que el Texas, los Marineros y los Angelinos. O sea, hay una disputa ahí bastante fuerte en esa división del oeste de la Liga Americana. Y bueno, Minnesota, que ha comenzado muy bien, creo que no debe tener problemas los mellizos, y sobre todo con la presencia ahí de Nelson Cruz, de avanzar, ¿no?, a la postemporada. Un equipo que en los últimos años ha ido a comodín y siempre ha perdido con los Yankees, señores, cerrados partidos. Pero se merece estar una...
Pero tú te imaginas, digamos, que ahora le van a quitar
a
uno de sus mejores peloteros, a Laureano, se lo van a quitar por 6 partidos, por pelear. A mí me parece un poco excesiva esa suspensión.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que debería haber sido 3, máximo 4, pero no sé, porque tú estás hablando que le estás quitando a este muchacho el 10% de la temporada.
Sí, señor.
Okay, eso. Sí. Caballero, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo muy sublime que ha pasado en los últimos 3 semanas con el equipo de Houston. Y le voy a decir qué cosa es. ¿Recuerdan que cuando ellos lo suspendieron a TJ Hinch, el AJ Hinch, el manager de ellos, fue suspendido por el año entero, igual que fue Alex Cora suspendido por el año entero con Boston. ¿Ustedes vieron que volvieron a firmar, le dieron un año de más a Dusty Baker?
Sí, yo leí eso, sí.
Entonces, aparentemente, AJ Hinch, su día ya con el equipo de Houston, se acabaron.
Correcto.
Que va a regresar. Y nadie ha dicho nada, la prensa no ha dicho nada, pasó así como un cable, no, le dije. Es más, ni mencionaron, AJ Hinch mencionaron que Houston le había dado, le había dado el contrato a Dusty Baker. Y no.
Que, por supuesto, a mí me parece que se precipitaron, porque Dusty Baker todavía este año a mí no me ha demostrado mucho.
En lo absoluto, es que Dusty Baker es un buen manager, o sea, pero no ha demostrado nada. Inclusive perdió una serie que la tenía en la mano, porque la tenía en la mano. Estaba arriba, solamente tenía que ganar un juego, estaba ganando 5-0 y sacó al lanzador, porque aparentemente el librito le dijo, tienes que sacarlo ahora.
Sí, ese es el problema que tiene él. Él es un tipo de la vieja guardia y actúa con el libro de la vieja guardia.
Exactamente.
Lo tiene abajo el brazo. Eso no... Tú tienes que improvisar y coger instinto.
Señores, en este momento, si el equipo de Houston, en este momento, no califica. No califica para los playoffs y está como a un juego de poder calificar como el segundo comodín. Yo sé que faltan juegos todavía, pero bueno, ya por lo menos el 20% de los juegos se han jugado.
Bueno, señores, desde los años finales de la década de los años 90, en Grandes Ligas nunca vimos una espectacular caída sobre los salarios de los peloteros en Grandes Ligas. Y bueno, esta caída se debe a la situación de la pandemia, de la COVID que comenzó en China a finales del pasado año. Prensa Asociada informó hoy de que los salarios bajaron de forma abismal. O sea, el promedio de cada uno de los peloteros en Grandes Ligas para el 2020 de 60 partidos es de $1,300,000. Y eso, Champi, olímpico también se da a los salarios prorrateados, ¿no? Me imagino.
Sí, no, claro. Eso es por el prorrateo.
Eso es lo que pasa. Sí, claro.
Aparte que también, acuérdate que hay muchos jugadores que han dicho, no quiero jugar. Y entonces al irse, no ganan un centavo, y entonces eso baja.
Y están ahí, lo cuentan y tiene cero.
Exacto.
Y por ejemplo, el Grandes Ligas le está pagando por la situación del dinero prorrateado, ¿no? Para el 2020, el 37% de los salarios. Por ejemplo, tú ganas $100,000, te están pagando solamente $37,000 este año.
Exacto.
Y así sucesivamente.
Y si no juegas algún juego por algo, te lo quitan.
Más o menos 10 o 11 millones.
Correcto.
Y entonces cuando no juegues un juego, estás hablando que no es el 1 dividido entre 162, es 1 dividido entre 60.
Correcto. El dinero de Céspedes, el cubano, solamente ganó alrededor de 7, 8 partidos y ya el resto ya sin salario. Y el año que viene no tiene contrato.
Los Marlins están apaleando 7-0 a Toronto en el tercer inning, pero así comenzaron ayer y miren lo que pasó. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, el equipo completo, que somos 7, les deseamos muy buenas noches. La cita es mañana, 7 p.m., para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.